7:14 y estamos de vuelta en Lo Mejor Está Por Venir para una interesante conversación en el marco, obviamente, de este espacio de financiamiento del Fondo de Medios financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo y el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Esta es nuestra entrevista de cierre, ya porque se han entrevistado a una serie de mujeres líderes, mujeres power en Radio Guayacán. Las menciono algunas, por ejemplo, Alejandra López, directora de cine, ganadora del Festival de Cine de La Serena, Jennifer Anguita, astrónoma y divulgadora científica, María Fernanda Valdés, reconocida deportista del Team Chile de nuestra región de Coquimbo, Juana Olivares, también alcaldesa de Río Hurtado, y tantas otras mujeres más, 8 en total que hemos entrevistado. Y vamos a cerrar este capítulo de este espacio del Fondo de Medios con la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de nuestra región de Coquimbo, María Fernanda Glaser. Le damos la bienvenida a Seremi, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están en el estudio?
Muy bien, agradecerle este contacto, Seremi. Sabemos que está en tránsito, pero que se dé el espacio para poder conversar con nosotros, porque hay una temática también que ustedes están trabajando muy fuertemente y tiene que ver con la inclusión y el empoderamiento también de las mujeres en industrias masculinizadas. Ahí me gustaría consultarle, Seremi, ¿cuál es el nivel de inclusión en trabajos de industrias? No sé, me da la impresión de la minería, donde aquí en la región tenemos muchos ejemplos, de la mujer en términos efectivos. ¿Cómo se ha ido incluyendo a la mujer en este tipo de industrias?
Bueno, este es un proceso que las empresas, por ejemplo, las empresas mineras, han venido intencionando. Eso hay que dejar en claro primero, que es un proceso que se tiene que intencionar, donde tienen que implementarse medidas que se llaman medidas afirmativas. Por ejemplo, si existe una terna donde hay dos mujeres y un hombre, que se privilegie a las mujeres por su trayectoria, pero también que se le puedan dar puntajes adicionales por ciertos temas de capacitación, que hayan podido ser como especiales para mujeres, donde se premie. Perdón, es que me está entrando otra llamada. No sé si me escuchan bien.
Sí, la escucho bien, Seremi.
Ah, ya, qué bueno. Entonces, esas medidas afirmativas van haciendo que se vaya emparejando la cancha y tienen que implementar, tienen que incentivar a las mujeres a entrar a una industria y a un sector que es altamente masculinizado y donde las mujeres en general no se sienten seguras. Lo mismo pasa en construcción, ¿sí? Donde no sienten que sea un espacio con las condiciones seguras para trabajar. Entonces las empresas tienen que hacer un esfuerzo adicional mayor para primero implementar medidas afirmativas que incentiven la postulación y la selección de mujeres. Segundo, que existan las condiciones de trabajo decente, ¿cierto? De higiene, de seguridad, de privacidad, o sea, que existan baños, por ejemplo, cosas súper básicas. Claro. Y también donde las mujeres puedan visualizar y ver un futuro, ir viendo que esto es una posibilidad, donde puedan ascender, puedan hacer carrera, donde puedan llegar a espacios directivos, no solamente como a las faenas mineras o de construcción, que son los espacios más tradicionalmente masculinizados.
Claro. Seremi, pero sin duda también esto tiene que ver con un cambio cultural. ¿Cuáles son ahí todavía esos sesgos o prejuicios que prevalecen todavía para la inclusión en este tipo de industrias de la mujer?
Existen varios sesgos que tienen que ver con prejuicios y estereotipos, donde tradicionalmente se asignan ciertos roles a las mujeres y a los hombres de lo que pueden o no pueden hacer, hombres y mujeres. Y esos roles tienen que ver con uno, lo que se llama técnicamente la división sexual del trabajo. Es decir, por ejemplo, que las mujeres, todos los roles que tenemos en la sociedad tienen que ver mayoritariamente con el cuidado. Cuidado de otros, cuidado de crianza, de niños, niñas, cuidado de adultos mayores, de personas mayores, cuidado de personas con discapacidad, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con las labores domésticas, trabajo doméstico. Y se asocia también ciertas trabajos como que requieren más fuerza bruta o que en algún momento requirieron de más fuerza, como la minería, hoy día la tecnología y la automatización nos ayudan muchísimo. Entonces, por lo mismo, estos sesgos tienen que ir quedando atrás, ¿sí? La idea de que hay ciertos trabajos donde se necesita la fuerza y por lo tanto las mujeres no podían entrar, o ciertos mitos que tienen que ver ya más con las culturas, como por ejemplo la idea de que las minas se ponen celosas cuando entran las mujeres.
Sí, sí.
Claro, que son más como de la cultura popular.
Pasa con los pescadores también, algo parecido.
También. Y hay muchas cosas también en la cultura, rubros que a lo mejor no están muy relacionados, por ejemplo, la peluquería, donde también a las mujeres, si están menstruando, está el mito de que cortan mal o que a uno se le corta la mayonesa. Es decir, hay ciertas cosas asociadas que tienen que ver con roles muy rígidos, primero, que van acarreando estereotipos y prejuicios respecto a lo que hacemos o las capacidades que tenemos hombres y mujeres. Cuando en efecto sabemos que las capacidades que tenemos neuronales, de aprendizaje, tenemos el mismo sistema nervioso central, hombres y mujeres, por lo tanto, son bien parecidas las cosas que podemos hacer, excepto cuando se trata de trabajos que requieren de fuerza, y ahí sí puede ser que tengamos ciertas diferencias, pero son las menos. Y hoy día, con la automatización que hay, la verdad es que hombres y mujeres podemos hacer los mismos trabajos. Y lo que es más importante, Paola, es que nos tienen que pagar igual. Claro. Igual trabajo, igual salario. Claro. Porque todavía existen brechas salariales.
Sí, por supuesto que sí. Seremi, también dentro de esto, por ejemplo, en la minería, donde tenemos mucho vecinos y vecinas de la región de Coquimbo que trabajan, principalmente vecinos, que trabajan en la minería, en otras partes de la región también hay un mito asociado con respecto a no preferir a las mujeres o no darles espacio a las mujeres precisamente por los turnos rotativos. Porque, claro, 7x7, 14x14, 10x10, como sea, es un argumento también para excluir a las mujeres porque pueden tener la dificultad de conciliar el trabajo con sus roles, como bien usted decía, relaciones familiares. Y ahí hay algo que cambiar también en términos importantes de las personas que toman la decisión.
Claro que sí. Y es algo de lo cual el gobierno del presidente Gabriel Boric se hace cargo, porque al declarar que este es un gobierno feminista, lo que hace es mirar el movimiento social organizado de mujeres y feministas que tiene más de un siglo de historia, y que a lo largo de la historia del siglo XX las mujeres fueron poniendo estos temas en la agenda política, en la agenda del Estado, que tiene que ver con igual trabajo, igual salario, sala cuna, métodos anticonceptivos, etcétera. Son temas que no son nuevos, digamos. Sí. Entonces, el tema de los cuidados tiene que ver con un gobierno feminista, y por eso es que en este gobierno vamos a sentar las bases de lo que va a ser un sistema nacional de cuidados, que es crear una institucionalidad nueva, ¿sí? Donde el Estado se haga cargo de los cuidados y le pueda proporcionar un apoyo a las personas cuidadoras, que en su gran mayoría sabemos son mujeres. Próximamente vamos a comenzar con el registro de mujeres cuidadoras, las vamos a identificar, vamos a saber dónde están, quiénes son. Y esto está muy ligado también con lo que fue el anuncio de la reforma de pensiones hace unos días atrás, también por el presidente Gabriel Boric, tiene un enfoque de género muy fuerte, donde las mujeres van a tener una compensación económica por concepto de trabajo doméstico no remunerado, por trabajo de cuidados. O sea, sabemos que existen mujeres que cuidan, y dónde están y qué necesitan es lo que vamos a empezar a trabajar en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Y también lo acaba de mencionar nuestra ministra Antonia Orellana, que se encuentra en Argentina, en la conferencia número 15 de Mujeres de América Latina y el Caribe, donde precisamente decía que todas necesitamos cuidados, pero no todas cuidamos. Sí. Entonces tenemos que avanzar hacia una sociedad de los cuidados, donde este no sea un tema solo de exclusiva responsabilidad de las mujeres, porque ocurren discriminaciones después a nivel laboral, como tú bien decías, sino que esto tiene que ser una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Las personas, todas nos tenemos que apoyar en momentos en que necesitamos cuidados, no solamente las mujeres, somos las responsables de eso.
Sí, y ese trabajo también, o sea, es un trabajo no remunerado que se hace, por supuesto, con toda la buena voluntad y el amor que le pueden entregar a aquellas familias o mujeres que lo realizan, pero también están haciendo un aporte importante a la sociedad. Porque si no, ¿quién lo haría? Tendría que pagarse, y hay un tema. También esto relacionado, Seremi, me gustaría consultarle el trabajo que se está haciendo o que se puede estar haciendo con respecto a la corresponsabilidad también. Peso de el trabajo, una mujer trabajadora muchas veces se puede duplicar o aumentar en horas trabajadas en el día con respecto también a encargarse de la casa, encargarse de los niños, de las tareas de los niños, limpiar, cocinar, etcétera. También hay una falta de reconocimiento a eso.
Exacto, ese trabajo está absolutamente invisibilizado y reporta, como tú bien mencionabas recién, Paola, reporta beneficios económicos a la sociedad en su conjunto. De hecho, se calcula que el 27% del Producto Interno Bruto, o sea, que si se pagara por trabajo doméstico no remunerado, ese sería el aporte del Producto Interno Bruto. Entonces, las economistas feministas se han dedicado a calcular esto en lo que ellas denominan la economía del amor, porque justamente se asume que por roles estereotipados, por la manera en que rígidamente se asumen estos roles para hombres y para mujeres, y se socializa así, por eso también es importante, y voy a hacer una pequeña un pequeño paréntesis, por eso también es importante la educación no sexista, donde tengamos un currículum de educación pública, sí, porque el Estado tiene la obligación de erradicar estos estereotipos, donde hombres y mujeres, niños y niñas, puedan aprender de todo, matemáticas, ciencia y, por qué no, también cuidados y todo lo que tiene que ver con hacerse cargo de eso. Entonces, eso es algo que tenemos que avanzar, la corresponsabilidad, y se aprende desde la socialización más temprana, pero también tienen que haber ciertos incentivos. Por ejemplo, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, lo que fue la promulgación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deuda de Alimentos, promulgada a fines de agosto de este año, va avanzando en esa dirección, en la dirección de la corresponsabilidad. ¿Por qué entonces mujeres tenían que trabajar 2-3 turnos para poder alimentar a sus hijos, cuando sabemos que más del 87% de los deudores de alimentos son hombres, son los padres? Entonces nos dimos cuenta en la pandemia que cuando hubo retiros de AFP, Y se les congeló a los deudores, que entonces se podía avanzar en mecanismos efectivos para este pago y en avanzar en corresponsabilidad.
Sí, eso es muy relevante. Estamos conversando con la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de nuestra región de Coquimbo, María Fernanda Glaser. También me gustaría consultarle, Seremi, sobre los liderazgos de la mujer. Yo he visto ejemplos de personas, de talleres, de charlas que se realizan para empoderar a las mujeres que son líderes, no sé, del comité de vivienda, de la junta de vecinos, etcétera. Pero también para empoderarlas en política. Ahora, ¿cómo va este empoderamiento también y los espacios de inclusión en cargos directivos de empresas de industrias masculinizadas, la construcción, la minería? ¿Cómo va eso? ¿O ese trabajo por parte del gobierno? No sé si usted tiene algo de estadística con respecto a aquello, en cargos directivos que estén presentes las mujeres.
Bueno, en nuestra región tenemos habilitada la Mesa de Mujer y Construcción, donde es una mesa de articulación público-privada, donde trabajamos con la Comisión Mujeres de la Cámara Chilena de la Construcción, y está compuesta por directivas mujeres, y ahí se ha avanzado bastante en tener a mujeres en cargos directivos en la Cámara Chilena de la Construcción. Y además tienen un lema que dice, queremos mujeres, la campaña es... queremos más mujeres, o sea, tenemos mujeres y queremos más, o algo así, se me olvidó ahora, pero lo que voy es que no solamente para reclutar mujeres en las faenas de construcción, sino que también en los cargos directivos, la comisión de mujeres son todas mujeres que son, ellas son directoras de sus empresas, sí, porque la Cámara Chilena es como un holding de empresas, y se han ganado un espacio, no ha sido fácil, ha sido como parte de las conversaciones, pero en el directorio de la Cámara Chilena ya están súper convencidos de que este es el camino y están allanando el camino para más mujeres en cargos directivos. En nuestra región lidera con mujeres en cargos directivos a nivel de la Cámara en Chile. Entonces, no tengo la estadística a mano de cuánto es el porcentaje, sé que es muy bueno y sé que, porque me lo han dicho las mismas mujeres de la Cámara Chilena, que van en un camino súper de poder avanzar y donde van liderando a nivel país.
Mm. Bueno, eso es positivo. ¿Dónde cuesta más? ¿En qué rubro de toda esta industria llamada masculinizada cuesta más que se inserte la mujer? En diferentes trabajos, desde los directivos también a los trabajos de faena.
A mí me da la impresión de que desde el Estado, puedo hablar desde la experiencia en lo público, uh-huh, que tenemos una deuda con las mujeres en pesca.
Yeah.
En la industria pesquera no se ha hecho tanto esfuerzo por crear medidas afirmativas, es decir, estos incentivos, estos instrumentos que yo te mencionaba al principio, donde me parece que en la minería hay un camino más avanzado. Uh-huh. De hecho, es algo que hemos también comentado con la Seremi de Minería en la Mesa de Mujer y Minería, donde ya se comparten buenas prácticas, donde ya se han subido los porcentajes. Hay empresas, por ejemplo, acá, Ecomac, uh-huh, volviendo a la construcción, que tiene muy por sobre la media de mujeres en construcción, que es 17% a nivel nacional. Uh-huh. Esta empresa tiene un 27%. ¿Sí? Entonces, ahí ya vemos varios avances en minería en construcción. Me parece que en pesca, y de hecho estamos como recién empezando lo que va a ser la Mesa Mujer y Pesca, para poder hacer un catastro de mujeres que trabajan en actividades conexas a la pesca. Mm. No necesariamente que salen a la mar, como se dice,
sí,
sino que son orilleras, recolectoras, mm, o trabajan después desconchando o elaborando ya para comercializar en la caleta. Mm. Entonces, todas esas son actividades asociadas a la pesca y estamos avanzando con eso también con el Seremi de Economía y con los servicios asociados a la pesca, Serna Pesca, Indespa, etcétera.
Seremi, finalmente me gustaría pedirle qué mensaje se le puede dejar a las mujeres que a lo mejor tienen alguna orientación, le gusta el trabajo en minería, en construcción, pero no se atreven principalmente también porque los sesgos están dentro, los prejuicios están dentro de nuestra sociedad. ¿Qué se le podría decir también a aquellas mujeres para que den el paso, como muchas ya lo han hecho, pero que cuesta? Sabemos que es difícil.
Yo les diría que primero no se pongan límites para soñar, para si tienen algún interés, no se pongan el límite de esto es de hombres o este es un mundo al que no van a entrar mujeres o al que no pertenezco. Esas barreras derribémoslas primero nosotras mentalmente y luego infórmense sobre, por ejemplo, los cursos y las herramientas que ofrecen a veces las municipalidades, las OMIL, a veces el CENSE, sobre cursos que son tradicionalmente masculinizados, como por ejemplo maquinaria pesada o qué sé yo, soldadura, cosas que las mujeres en general no toman esos cursos y atreverse a ir y tomar, porque sabemos que desde lo público, en el CENSE y en las municipalidades se está convocando a hombres y mujeres, ya no es como que estos cursos son solo para hombres, ¿sí? Y segundo, también que se informen de las convocatorias que hacen las empresas mineras dentro de sus propias comunidades locales. Sabemos que en TEC Carmen Landacollo, por ejemplo, se ha hecho una experiencia de inclusión de mujeres desde la misma localidad. Lo mismo, Minera Los Pelambres intenta hacer un nexo con los trabajos, con los liceos técnicos, uh-huh, de Canela, etcétera. Entonces ahí se va, no solamente vamos capacitando a las personas, sino que la idea es que después también encuentren trabajo. Porque no nos podemos dejar capacitadas y que después no las podamos emplear.
Claro, absolutamente. Uh-huh. Bueno, Seremi, agradecerle este contacto con Radio Guayacán también y en este espacio para hablar sobre un tema súper relevante sobre las mujeres en industrias masculinizadas y cómo se está trabajando también para esto vaya avanzando poco a poco y que también tiene que ver con un cambio cultural importante que tenemos que hacer como sociedad. Muchas gracias, Seremi. Que esté muy bien.
De nada, Paola. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahí estábamos entonces conversando con María Fernanda Glaser, seremi de la Mujer y Equidad de Género de nuestra región de Coquimbo, ya en nuestra entrevista de cierre de este espacio financiado por el Fondo de Medios del Gobierno Regional de Coquimbo y el Ministerio Secretaría General de Gobierno.